Recibiendo la palabra de Dios con solicitud es el tema en que vamos a hablar hoy. Hermanos, hay una verdad que debemos de entender en estos versículos. La palabra de Dios es vida, pero además de esto es eficaz para la salvación de los que la escuchan. Podemos ver que Pablo llega de Tesalónica a una ciudad de los griegos, una ciudad llamada Berea. En esta ciudad había un problema grave, pero en todas las ciudades donde los judíos estaban había problema, porque donde quiera que estaban ellos, si se levantaba un cristiano, lo perseguían a muerte. Esta no es la excepción. Pablo llega, predica el evangelio y mucha gente cree al evangelio. Esta es una de las cosas que tenemos que ver, porque la palabra es vida. ¿En qué radica? Primeramente radica en el hecho de que Dios es el que inicia, que continúa y el que enseña la palabra de Dios, el que sostiene su palabra, que da fruto a su palabra. No es por la elocuencia ni por la capacidad del predicador, sino que es por la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en los corazones, que recibe como la buena tierra el mensaje de salvación. Sin Dios no hay vida, porque la vida comienza y termina con Dios. Además de eso, debemos de entender de que Dios es el creador de todas las cosas. Nada existe por sí mismo, sino que todo ha sido creado por orden de Dios. Es decir, la palabra de Dios sale y las cosas vienen a la existencia, son llamadas a la existencia. Segundo, tenemos que ver que la Biblia ha sido revelada para que nosotros en ella encontremos la vida. Y como Jesús mismo lo dijo en el capítulo 14, verso 6 de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nada viene al Padre sino por mí. Es decir, nosotros podemos hacer toda una estrategia para hacer crecer la iglesia, pero si Dios no está en el control de esa estrategia, no va a crecer. Todo depende de Dios. Ahora, ¿por qué entendemos que la Biblia es eficaz? ¿Por qué entendemos que la palabra de Dios es eficaz? Primero, ¿por qué es la palabra de Dios? No hay otra razón más fuerte que esta. Si nosotros entendiéramos que la Biblia no es la palabra de Dios, entonces nosotros no pudiéramos de ninguna manera asegurar que tiene el poder que se adjudica a ella misma como palabra de Dios. Los reformadores hicieron un trabajo excepcional a recuperar doctrinas como la doctrina de las Escrituras. Ellos dijeron: la sola Escritura es la que convence al hombre del pecado. Y cuando ellos hablaban de la sola Escritura, ellos entendían que primero, la Biblia se interpreta con la Biblia; segundo, que la Biblia es la palabra de Dios revelada, y Cristo, Jesucristo, es la máxima revelación de esta verdad. En Él, por Él y para Él es que nosotros existimos. Entonces, seguro, porque sin la palabra de Dios nadie puede obtener salvación. Hermanos, fue alguna de estas doctrinas de los reformadores, fue muy importante, porque la Iglesia Católica Romana aseguraba que se podía tener salvación por medio de la adoración a los santos, por medio de la adoración a María, por medio de muchas otras cosas. Pero los reformadores dicen: no, el único camino al Padre es Cristo, y es el que está entre Él y nosotros, y nosotros vamos a Él, y Él va al Padre, y Él sirve de nuestro intercesor. El Salmo 3, ya en el Antiguo Testamento, David escribe estas palabras en el Salmo 3, verso 8. De Jehová es la salvación. Ahora, el concepto que desarrolla David aquí, cuando él dice de Jehová es la salvación, no está hablando de la religión monoteísta que manejaban los judíos, sino más bien él está hablando que la salvación es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los tres, como un solo Dios, ejecutan y llevan a cabo la salvación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio. Esa es la idea que el apóstol Pablo desarrolla en el capítulo 10 de Romanos. En el verso 17 dice que la salvación viene por oír, pero oír palabra de Dios. Entonces, en la salvación, las tres divinas personas están involucradas. ¿Para qué? Para atraer a los elegidos al reino de Dios. No tenemos otro concepto más que este. Dios nos ha dado su palabra. Ahora, ¿cómo vinculamos la palabra de Dios con la teología sistemática? Bueno, hermanos, no podemos separar. La teología sistemática y la palabra de Dios están conectados. Porque ¿de dónde hacemos teología sistemática? ¿De dónde hacemos estudio de Dios? De hecho, tenemos dos palabras en teología sistemática. Dos palabras griegas: palabra teos, que significa Dios, y logos, que significa conocimiento, palabra o acción. En estas dos palabras se forma una sola palabra: teología. Entonces, si tenemos teos, Dios, logos, conocimiento, la unimos. La teología es el conocimiento de Dios. Y es aquí donde la iglesia ha perdido el camino. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: es que yo no soy teólogo, es que yo no quiero estudiar teología, porque eso es pecado, estudiar teología. Pues déjeme decirle que si usted tiene, aunque sea más mínimo conocimiento acerca de Dios, usted es teólogo. Eso es lo que dice el Ernesto. Todos somos teólogos. Algunos con un desarrollo mucho más avanzado en el conocimiento de la teología, y otros con un conocimiento mucho más limitado en la teología. Pero todos somos teólogos. ¿Por qué? Porque todos tenemos cierto conocimiento de Dios. Y de eso se trata la teología: de conocer a Dios, buscarlo en la Biblia. ¿Y por qué digo que está conectado la bibliología, es decir, la palabra de Dios, con la teología? Porque hacemos teología de la palabra de Dios. Es de la Biblia que sacamos nuestros estudios. Entonces, hermano, no importa si nuestros estudios son técnicos, no importa si nuestros estudios son empíricos, no importa. Lo importante es que todos conocemos a Dios de alguna manera. De hecho, si usted no conoce a Dios, No debería estar aquí. Usted está aquí porque tiene cierto conocimiento de Dios, porque Dios lo movió a venir a este lugar. Por eso es que está aquí. Entonces, de alguna manera, este oro, hermanos amados, también debemos de ver que teos no es solamente un nombre, como algunos lo proponen. Teos es un título. Un título de realeza, un título de autoridad, un título de poder. Teo significa que Dios puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiera, y nadie le tiene que decir a Dios por qué lo hace, porque Él es todopoderoso. En la Biblia nosotros encontramos varias propiedades acerca de Dios. Por ejemplo, en encontramos que Dios es sabio, Dios es inteligente, que Dios es todopoderoso, que Dios es fiel al pacto, que Dios es. Todo esto lo encontramos en la Biblia, comenzando con el llamado que Dios le hace a Moisés: yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel: yo soy. ¿Qué significa esa frase, ese nombre? Significa que no tiene pasado. Dios no tiene pasado, Dios no tiene presente ni tiene futuro. Él es. Y si queremos de alguna manera nosotros pensar cómo funciona esto, tenemos que decir, aunque tal vez no es lo más correcto decir, tenemos que decir que Dios existe en un presente continuo, porque para Él no hay pasado ni futuro. Él es. Eso es lo que quiso decirle a Moisés. La Biblia mantiene, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, una perfecta unidad. Es muy curioso, pero la Biblia fue escrita en un lapso de tiempo de más o menos 1600 años y no perdió esa conexión. Además de eso, la Biblia fue escrita por entre 35 y 40 diferentes autores y no perdieron ese hilo teológico principal. ¿Por qué? Porque era Dios dirigiendo a cada uno de los escritores bíblicos para que ellos trajeran su palabra a nosotros. Hermanos y amados, ¿por qué es importante estudiar las Escrituras? Si usted no se va a llevar esta tarde más que esta pregunta en su mente, ya que me llevó bastante: ¿por qué es importante estudiar las Escrituras? Primero, porque la Biblia es su propio intérprete. Nosotros no tenemos que ir con ligereza a cualquier otro comentario bíblico, diccionario o cualquier otra cosa que nos ayude a interpretar el texto. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en las Escrituras esa conexión. Por eso el mejor método para estudiar las Escrituras es el método inductivo, es decir, buscar palabras, frases, terminologías, nombres, lugares, porque eso nos permite encontrar toda una gama de información alrededor del texto para luego poder aplicar a nuestras vidas. Segundo, el estudio debe ser inductivo, como les decía. ¿Por qué? Porque el estudio inductivo nos ayuda a investigar, nos ayuda a conectar ideas. Un error que se comete mucho es el de buscar versículos bíblicos aquí, allá y allá, y no explicarlos. Los versículos que usamos de referencia tienen que ser versículos bíblicos que conecten el pensamiento principal del texto que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a buscar en la Biblia la teología, es decir, a Dios. Segundo, nos ayudará a buscar a Cristo en la Biblia, es decir, el Evangelio. Y por último, nos ayudará cómo me sirve a mí este pasaje. ¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas para que el pasaje les diga algo a ellos? Por eso el estudio de las Escrituras es sumamente importante. Fíjense que hay tres palabras muy buenas cuando hacemos estudio: la primera es pericia, la segunda es investigación y la tercera es aplicación. De hecho, el apóstol Pablo utiliza esta palabra, la primera palabra. Dice: yo siendo perito arquitecto. ¿A qué se refiere Pablo? En su mente, Pablo está viendo los grandes edificios, los grandes monumentos que construían los griegos. Y él dice: yo soy un perito arquitecto. ¿De qué? palabra de Dios. Él está aplicando todo eso al conocimiento bíblico, porque él sabe que tiene que sacar el mejor mensaje de la palabra. De hecho, la palabra pericia significa eso: profundizar para llegar a la verdad, al conocimiento. Hermano, esto nos permite, la pericia nos permite identificar aquellos enigmas. ¿Sabe usted que la Biblia está llena de enigmas? Cosas que todavía nadie, y yo creo que ningún hombre, por muy versado que sea, va a poder entender todas las cosas. Les voy a poner un ejemplo sencillo: la Trinidad. ¿Por qué cree que hay tantos problemas doctrinales acerca de la Trinidad? Y grupos que creen que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo tampoco es Dios, porque no se ha entendido bien la función de cada una de las personas de la Trinidad en el plano del tiempo. Este es el gran problema que hay. Pero si nosotros hacemos un estudio bien detallado del pasaje, estaremos viendo que la Trinidad está desde el principio hasta el final en la Biblia. Aunque no explícitamente, pero sí implícitamente encontramos, aunque no encontramos el término como tal, Trinidad, comienza en el principio Elohim, la pluralidad de Dios, el nombre plural de Dios. Desde ahí comienza, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. El Dios Trino creando los cielos y la tierra. Todo está meticulosamente medido para que la palabra de Dios sirva. Paso a la segunda palabra: investigación. La Biblia tiene muchos términos y muchas figuras literarias, hermanos. Por eso es que muchas veces cuando nosotros hacemos evangelismo, terminamos siendo evangelizados nosotros por los impíos, porque no sabemos el lenguaje que la Biblia muestra. Por ejemplo, hipérbole. ¿Qué es hipérbole? Hipérbole es una exageración de algo. Cuando Juan dice: si nosotros hubiéramos recopilado toda la información, todas las palabras por palabras de que Jesús dijo, no hubiera en el mundo lugar para guardar todos los manuscritos que se hubieran escrito. Ese es un hipérbole. Porque por mucho que el Señor hubiera dicho, no era suficiente para llenar el mundo de tomos de Biblia, ¿verdad? Tenemos parábola. Parábola es una figura literaria, hermanos. Y mucha gente se encuentra haciendo doctrina de las parábolas. Las parábolas son mensajes que bien pudo haber sido Jesús o alguna otra persona la que las pronunció, con una idea de dejar un mensaje en la mente. Pero no se puede hacer doctrina de parábolas. Primero, porque es una figura literaria. Y pudiera darle muchos más ejemplos iguales. Ahora, la aplicación es responsabilidad del maestro, del predicador, aplicar la palabra de Dios. Es la responsabilidad de cada uno de ustedes aplicar la palabra de Dios. Y aquí me voy a extender un poquito y vamos a ir al texto. Vean lo que dice el verso 11, porque son dos versículos de todo el pasaje que leímos, que voy a tomar. El verso 11 y el verso 12. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Fíjese aquí, el pensamiento de Pablo está muy conectado con la manera de actuar de las personas. ¿Por qué eran más nobles? ¿Será que hacían obras más que nosotros? ¿Será que eran más caritativos que nosotros? No, la nobleza en la que está hablando aquí el apóstol Pablo es una nobleza que tiene que ver con prestar atención, es decir, no estar distraídos a la obra que está predicando el predicador, no estar enfocado en otras cosas cuando el predicador está enseñando. Los hermanos de Tesalónica, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Esos eran bien distraídos. y cuestionaban todo, y hacían cosas que el predicador, y decían cosas que el predicador no dijo. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con intención de aprender, con intención de recibir el mensaje, con intención de ser edificados por Dios a través del mensaje. Ellos estuvieron atentos a la palabra que predicaba el apóstol Pablo, y eran judíos, posiblemente judíos que practicaban la religión judía, porque fue en una sinagoga donde Pablo entró. Pero estos no se opusieron a Pablo, los de Tesalónica sí se opusieron a Pablo, y por eso es que eran impíos, porque se opusieron a Pablo. Y cuando oyeron que llegó Pablo a Berea, vinieron desde Tesalónica a Berea para hacer un alboroto por la predicación de Pablo. Por eso es que eran impíos estos que habían venido. Pero los de Berea, fíjense cómo los coloca Pablo. Pablo los coloca en un marco tan especial, porque él dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con toda atención. Pero viene la segunda parte, escudriñaba, no solamente oían la palabra, prestaban atención a la palabra, sino que se dedicaron ellos mismos a ver si lo que Pablo decía era verdad, a ver si lo que Pablo decía tenía coincidencia con el mensaje del Antiguo Testamento. Y ellos indagaban fielmente las Escrituras, ellos diligentemente, yo me imagino que llevaban sus cuadernos para tomar apuntes, y cuando llegaban a la casa, comparemos con el Antiguo Testamento, a ver qué dice el Antiguo Testamento de lo que Pablo predicó hoy, de lo que Pablo enseñó hoy. Estaban pendientes de lo que Pablo decía. ¿Pero para qué? El tercer punto, vean el pasaje, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es decir, toda la ciudad fue conmovida por el mensaje de la predicación del Evangelio de Pablo. Y estos ya no eran solamente Pablo, sino los que escucharon en la sinagoga. Me imagino yo, porque el texto no lo dice, pero me imagino yo que salían a las calles. Es que anoche escuchamos un mensaje de Pablo que nos dejó impactados. Y fuimos a casa y corroboramos con nuestra Biblia del Antiguo Testamento, y resulta que todo lo que él dijo tiene sentido, porque apuntaba hacia adelante, apuntaba hacia adelante. Y él nos dijo, nos habló de un mentado Jesús. ¿Acaso no es este el Mesías? ¿Acaso no es el que fue prometido en el Antiguo Testamento? Si ven ahora la diferencia entre lo de Tesalónica y los judíos de Berea. Los de Tesalónica eran revoltosos, les gustaba el pleito, les gustaban las disensiones y no ponían cuidado a lo que la palabra de Dios decía. Los de Berea, por su parte, eran gente receptiva al mensaje de salvación. ¿Y en qué terminó? Muchos. Verso 2. Así que creyeron muchos de ellos. No a Pablo, sino al mensaje que Pablo les llevaba. Ellos creyeron al Evangelio que les predicó el apóstol Pablo, porque el predicador no predica para ser elocuente o para ser recibido o para ser grande. El predicador predica para que las almas sean alcanzadas por el Evangelio de gracia y de verdad. Eso es lo único que cuenta. Cuando se dieron cuenta los de Tesalónica que los de Berea habían recibido el Evangelio, vinieron para alborotar a la ciudad, a tal grado que los mismos hermanos, que aquí cambia la dinámica ya el escritor, porque dice, los hermanos de Berea, ya convertidos al Evangelio, a agarraron a Pablo y lo sacaron de la ciudad, dejando a Silas y a Lucas en la ciudad. Más tarde, dice, cuando ya salieron, dice que el mismo Pablo les dijo: matadme a Lucas y a Silas, porque es necesario que estén conmigo. Este es el Evangelio, hermano. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Hermanos, oír es importante. Escudriñar es fundamental. Pero aplicar es una necesidad. Es una necesidad. A mí de nada me sirve que ustedes escuchen los sermones que yo predico, pero que no haya una transformación de vida. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una manera de pensar diferente. Los hermanos de Berea fueron llenos del Evangelio. ¿Por qué? Porque escucharon. Y si usted no tiene la capacidad de oír, pídale al Espíritu de Dios que le dé esa capacidad. Porque puede darle la capacidad para oír la palabra de Dios. Pero no se quede solo con eso. Escudriñe por su propia cuenta el mensaje. Y por último, vea lo que es bueno para usted y lo que no, y aplique lo que es bueno para usted. Porque lo que Dios quiere, vidas transformadas por el Evangelio. Y cuando nosotros, oiga bien, cuando Dios vea nuestras vidas transformadas por el Evangelio, va a empezar a transformar el entorno donde nosotros estamos. Porque nosotros somos la sal y somos la luz del mundo. Y si nosotros no somos luz, entonces ¿qué somos? Y si no somos sal, estamos insípidos nosotros, por ende todos los que están a nuestro alrededor están insípidos también. Hermanos amados, además de eso, hay cosas súper interesantes que nosotros podemos ver en la Biblia. Entre ellas está la cantidad de autores. Les dije que eran de 35 y 40 diferentes autores. Pero el mensaje no se perdió, siguió el libro que Dios quería que siguiera. Luego fue escrito en tres idiomas: arameo, griego y hebreo. Todo esto Dios estaba dirigiendo paso a paso lo que tenía que hacerse para que la palabra nos llegara a nosotros, así como está hoy. Estábamos hablando en la clase, ¿cuántas traducciones de la Biblia hay hoy? ¿Cuántas tenemos en casa y no leemos ninguna? Ninguna. Se pasan los días y no leemos la Biblia. Bueno, ahora si a usted no le gusta leer físico, si no es como yo, que a mí me gusta lo físico, no tanto lo virtual, usted puede descargar la Biblia en su teléfono y leer desde su teléfono, desde su iPad, desde su computadora, donde usted quiera. Usted puede leer la Biblia, ahí está, es gratis, no tiene que pagar nada. Solo la descarga donde usted quiera tener. Hermano, la Biblia fue escrita en estos idiomas. Primero, recuérdense que los hebreos, la descendencia de Abraham, ellos hablaban hebreo. Pero cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, en Babilonia se hablaba arameo. Cuando Esdras llega a la Tierra Santa con el primer contingente, pues se dio cuenta de que ninguno de los hijos, de los que habían nacido en el exilio, hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Hubo un gran problema, tuvo que traducir muchas de las cosas pormenorales al idioma arameo. Y por eso es que hay partes, por ejemplo, de Daniel, incluso del Nuevo Testamento, hay partes de algunos libros que están en arameo. Pero los libros, todos los libros de la Biblia, lo que más escribieron fue en hebreo y en griego. Dios soberanamente levantó a Alejandro Magno, que también fue llamado Alejandro el Grande. Y hermanos, este conquistó en 10 años gran parte de lo que hoy se conoce como el imperio greco-romano, llegando hasta las fronteras de la India. En las fronteras de la India cayó enfermo de malaria, se cree, y regresó a Atenas, donde murió unos días después. Pero él llevó como cultura el helenismo. El helenismo tenía como principal idioma El griego koiné es uno de los idiomas más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque es sencillo para hablar, sencillo para entender, sencillo para escribir. No así el griego técnico que hablaban ellos antes. En fin, tenemos también otra cosa que es muy importante: la circulación de la Biblia. ¿Sabe usted que la Sociedad Bíblica de Unidas es multimillonaria? ¿Pero por qué es multimillonaria? Porque se han vendido aproximadamente 4,000 millones de ejemplares de la Biblia. Eso es lo que está registrado, sin contar todo aquello que se ha vendido sin ser registrado. 4,000 millones de ejemplares de la Biblia. Se cree que entre 25,000 y 50,000 ejemplares de la Biblia vende la Sociedad Bíblica Unida año por año. ¿Usted sabe por qué es millonaria esta empresa? ¿Por qué es una empresa? Pero hermano, en medio de todo eso tenemos que ver cómo nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por último, quiero hablar acerca de la revelación de Dios en la Biblia. Tenemos dos revelaciones: la revelación general, que tiene que ver con toda la creación. En esa revelación nosotros podemos ver la belleza de Dios, la creatividad de Dios, el poder de Dios para crear cosas. Y Dios crea cosas de la nada. Nosotros creamos cosas de lo que ya está creado, pero Dios crea cosas de la nada. Imagínese usted al ver las estrellas de la noche. Acá en Toronto cuesta un poco ver las estrellas de la noche, pero la gente que ha visitado, ha vivido en el campo, incluso acá, cuando uno sale al campo en la noche, es precioso ver las constelaciones y cómo se desintegra una para dar paso a otra. Cómo está arquitectado el universo de tal manera que cada cosa funciona para el bien del mismo universo y de nosotros. Cómo cada cosa funciona de tal manera que nada se sale de su lugar. Son millones de meteoritos los que corren alrededor de la Tierra. Y ninguno se sale de ese anillo, porque si uno solo se saliera de esa órbita y colapsara con algún planeta, destruye todo el universo. El sol no se acerca ni un milésimo más, ni se aleja un milésimo más de la Tierra, porque si se acerca la quema completamente, y si se aleja la congela completamente. Entonces Dios puso cada cosa en su lugar. Es que basta con ver eso, y el hombre tiene que saber de que hay algo allí más grande que el universo detrás de toda esa perfección que uno puede ver en un universo. Solo fíjese el ser humano. ¿Cuántos órganos? ¿Cuántos tejidos? ¿Cuántos tendones? ¿Cuántos nervios? ¿Cómo está formado el cuerpo humano? Si es una maquinaria el cuerpo humano y está formado detalladamente para que funcione perfectamente. Solamente un Dios sabio, todopoderoso, fiel, grande, puede hacer estas cosas, hermanos. Solamente un Dios así. Pues esa naturaleza, la creación habla de la sabiduría de Dios, de lo que Dios es. Pero luego tenemos la revelación especial, que es la revelación escrita, la Biblia. ¿Y sabe quién es la máxima revelación? Es Jesucristo, hermanos. Capítulo 1, verso 1 al 3 de Hebreos dice, vamos a leer para no estar inventando de cosas de la Biblia, hermano. Pero en esas palabras, el escritor de los Hebreos comienza diciendo: los cielos cuentan. ¿Sí? Dios, habiendo hablado, perdón, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Cristo es la máxima revelación de Dios. Hermanos, la Biblia es en todas sus partes la palabra infalible de Dios. No cambia, no se ajusta a nosotros, la Biblia no se ajusta a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al plan que Dios ha revelado en su palabra. Pero además de eso, asimismo, ni una sola frase, palabra o concepto es palabra humana. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los teólogos liberales dicen que partes de la escritura es cosa de Pablo, es cosa de hombres, que son los hombres los que escribieron, y partes son reveladas. Pues nosotros creemos que todo es revelación de Dios. Y en esa voluntad, Dios nos ha mostrado su gracia. Hermanos, entonces nosotros también entendemos, y el próximo domingo vamos a ver un poquito más acerca de la inspiración, cómo Dios ha exhalado su palabra, es decir, ha soplado su palabra a los seres humanos. Entonces, imagínese usted, Mateo 4:4. Jesús está siendo tentado, ¿verdad? Jesús ha pasado 40 días y 40 noches sin comer. Está débil, está en un punto de su cuerpo que ya no aguanta ni a mantenerse parado. Y el enemigo, el tentador, viene a él y le dice: si acaso no eres hijo de Dios, pues si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come para recuperar tus fuerzas. O sea, está usando la lógica, Satanás, ¿verdad? Y está utilizando una verdad, es hijo de Dios. Igual como lo hizo con Eva, ¿verdad? Aunque Dios lo haya dicho, Jesús le responde: también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, cada tentación que el tentador le lanzó a Jesús, él lo respondió con la palabra, con la palabra. Qué diferente fue si nosotros, en vez de quedarnos lamentando o buscando respuestas, refutáramos al enemigo con la palabra de Dios. Las cosas fueran diferentes. El Evangelio tuviera otro sentido para nosotros. Entonces, hermanos, la Biblia es la voz de Dios a un mundo roto. Una voz de esperanza, una voz de salvación. Jesús es la palabra hecha carne. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 14. Y este verbo, hablando de la palabra, se hizo carne. Es decir, tomó cuerpo humano y vimos su gloria. Todas las veces se transfiguró, caminó sobre el mar, resucitó muerto, resucitó a Lázaro, sacó demonios de los endemoniados, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Es en él, por él y para él que existen todas las cosas. Hermanos y amados, este conocimiento que nosotros adquirimos por medio de estudiar la palabra de Dios es un conocimiento objetivo, no subjetivo. Es un conocimiento que se puede probar ¿Sí? Es decir, es un conocimiento doctrinal que se puede entender por último. Esto es lo que nosotros creemos. Y por último, es esperanza para nosotros. Porque este conocimiento lo podemos llevar a la práctica sabiendo que hay un cambio de conducta en nosotros. El Evangelio cambia lo que nosotros somos, hermanos. Si el Evangelio no cambia lo que nosotros somos, nada lo puede hacer. Yo lo siento. Pero si el Evangelio no cambia nuestras vidas, nada lo puede hacer. Nada. Y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que es importante escuchar el Evangelio. Porque el Evangelio es la voz de Jesús diciendo: ven a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el Evangelio. El Señor sea la gloria. Amén.